hasta por los codos. Un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real y el internet. Con Rodrigo Unda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los Codos.
Hello, hello, hello. Hola. Espero que estén con su bolillo ahorita mismo. Los saluda su servidor, Rodrigo Unda, que me acompaña.
Mónica Ramírez, pero yo no creo que hoy tengan que estar con el bolillo, porque para ustedes este temblor sucedió ayer, si son de México.
Pues sí, ahorita en México pues nos tocó el temblor que ya se puso, bueno, ya se especificó que fue de 7.1 grados. Y pues bueno, aquí en México ya estamos medio asustados con todo eso de los temblores.
Empezando
ya que hace
el podcast con...
hace dos años nos tocó aquí otro terremoto y pues estuvo medio gacho, ¿no?
Sí.
Pero pues sí, estuvo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste tú, Moni? ¿O lo sentiste?
Yo justo, pues de lo que estuvimos hablando, porque pues estamos grabando un día antes de subir el podcast, tembló como a las 10 y cacho de la mañana, como 10 y media, una cosa así. Pero yo no lo sentí, o sea, ni yo ni mis cuatro familiares con los que vivo lo sintieron. O sea, me llamó Rodrigo de que estás bien. Y yo, pues es que, o sea, lo relacioné porque mi mamá es de esas señoras que tienen la aplicación de Sky Alert. Y entonces, sismo detectado. Y entonces, me dijo... Es que dice estimado leve, hay que estar atentos. Y yo, sí, que según fue aquí en Morelos, ¿no? Pero pues ya sabemos que fue en Oaxaca. Y pues no, o sea, como que sí supe que Rodrigo me había dicho de que todo bien por eso, pero yo así de, ¡ah, caray! ¿En qué momento?
Y yo ni lo sentí. Y yo me estaba echando mi huevito, ¿no? Ahí en el desayuno bien sabroso. Y antes de comérmelo fue que empezó a temblar. Entonces dije, ah, caray, ya de que no estoy desayunando, me estoy mareando. ¿Qué no? Pero se sintió fuertecito, estuvo... Sí, se movió, feito la tierra. Pero pues bueno, lo bueno es que aquí no pasó nada. En Oaxaca creo que sí hubo unos pequeños... Sí, el 2020 y la sexta temporada, ¿no? Que está acabando con un gran cliffhanger aquí con el sismo. Pero bueno, pasando del temblor, tenemos varias noticias aquí para la chisma.
¿Por qué?
Porque esto en sí era un poco de la chisma, pero quise comentarlo antes porque es como, a ver, ¿qué está pasando
justo
aquí? ¿No? Está muy fresco.
Pensando.
Pero sí. Bueno, vámonos a la chisma.
A continuación, la chisma.
Y comenzamos con una noticia que estuvo muy fuerte esta última semana, que tuvo un montón de controversia. Tan fuerte como el temblor. Y esta noticia tiene que ver con un personaje muy conocido en el internet por su programa El Pulso de la República. Y creo que ya saben de quién estoy hablando, de Chumel Torres.
Del Chumi
el cual
bebé.
Tenía el Chumi bebé, el cual tenía un programa en... Tenía, porque ahorita les vamos a explicar, tenía un programa en HBO...
Que
pues era parecido a lo de su YouTube, nada más que un poco más PG-13, ¿no? Por así decirlo. Sin tanto extremo en las groserías. Pero el punto es que Chumel se metió en esta polémica porque el... Conapred. El Conapred iba a realizar un foro de racismo, clasismo y todo este show. Junto con otras personas también están bien metidas en el tema. Y pues empezaron a salir toda esta controversia en Twitter y en Facebook de que pues como Chumel Torres va a estar participando en un foro de racismo y clasismo cuando es muy conocido que él es clasista y racista, ¿no? Que mucho de sus comedias es precisamente tomando como esas ofensas, ¿no? Por así decirlo.
Sí, entonces.
Pues empezó a armar la controversia a nivel que cancelaron el foro, ¿no? Ya lo armó él después con las mismas personas, pero igual terminó siendo, creo que, motivo de burla, motivo de controversia.
Terminó regañando justamente porque él decía de que, no, pues es que así fuimos educados y crecimos con estos chistes, ¿no? Y pues la persona que estaba ahí, el experto, digamos, le dijo así de, pero tú, pues por eso vas a la universidad, ¿no? Y por eso tienes pensamiento crítico y por eso puedes tomar la decisión de cambiar y no seguir haciendo lo mismo. Entonces le dio su regañiza y pues ya se exhibió, ¿no? Solito.
Sí, y fue por eso que HBO decidió cancelarle su programa, que también fue otra notición. Entonces, la verdad es que esta semana no fue para Chumel, pobrecito, pero pues esperemos que comprenda el por qué sucedió. Y pues sí, vámonos con la siguiente noticia. Moni, ¿cuál es?
La siguiente noticia es que han sucedido tantas cosas de polémicas en Twitter. Ahora,
esta semana no sé. Estuvo buena, ¿eh? Esta semana estuvo buena. Cosas.
También, pues, sucedió algo de una youtuber que les recomendé en algún otro podcast, que se llama Ana Zarelli, que hace videos de belleza, maquillaje, ropa, etc., ¿no? Y y ya me la querían cancelar. O sea, porque además esta cultura del cancel culture es como cancelar a quien sea por casi casi cualquier error que tuvo en el pasado. Y pues hay cosas que sí tienen sentido, pero hay cosas que no, como esta, que ya me querían cancelar a Ana Zarelli porque su suegro había llegado una noticia a México de que su suegro tenía... o sea, el papá de su novio, porque ni siquiera está casada todavía con su novio, que es de Tailandia. Y y decían que su papá tenía prostíbulos y ya lo estaban acusando así de proxeneta y todo, ¿no? Entonces, o sea, ya nada más porque una persona que está en su vida hizo algo malo, ya, o sea, ella porque tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Y ya ella dijo de que no, pues yo no me voy a meter en chismes. Pues muchas gracias por sus mensajes lindos, que bueno, porque la mayoría de la gente sí le estaba apoyando de que how dare you, o sea, ¿cómo piensas cancelar a alguien? O sea, por algo que ni siquiera tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno,
claro.
Ya después su novio, el Tortas, porque se llama Thor, así T-O-R, el Tortas ya puso en su Instagram de que no, Ana no quiere que hable de esto, pero pues voy a hablar. Y así, él, a pesar de que es tailandés y no habla español, lo tradujo todo en Spanish Dict y subió así su foto, ¿no? Una foto de su papá. Y dijo, pues es que esto es súper conocido en Tailandia, pero no es un prostíbulo, o sea, tenía una sala de masajes. Y fue un error de su pasado que él ya corrigió y es un político y mucha gente en Tailandia lo quiere. Y pues él ya diciendo de que pues no metan a Ana en esto. O sea, Ana nunca se aprovecha de mi dinero, siempre ella nunca ha tenido regalos caros, ella siempre paga sus cuentas. O sea, no la metan en esto, ella es una mujer muy trabajadora. Entonces sí, o sea, básicamente... fue todo lo contrario a lo que hace mucha gente, por ejemplo, de Badabun, ¿no? Cuando tienen sus polémicas, o sea, que se meten a decir que no sé qué, y hacer sus declaraciones, y es como, no, pues ella dijo, ¿saben qué? Yo no tengo nada que hacer con esto, you do you, sweetie, y ya. Así, se deshizo de todo, y pues ya quedó muy, muy claro que pues ella no tenía nada que ver, y para empezar fue un chisme porque ni siquiera era verdad esa información. Entonces, pues imagínense, si siguen con esas cosas de cancelar a quien sea sin estar bien informados, pues la gente que trabaja chido, pues no tiene la oportunidad de crecer, ¿no?
Pues sí. Y la siguiente noticia, ya estas últimas tres que mencionamos eran medio pues de cancelar, medio de controversia, pero venimos con tres anuncios que se hicieron en la última semana. El primero y el más emocionante para mí es que ya salió la segunda parte del videojuego de Last of Us.
Por fin, después de años.
Exactamente. Y la primera parte de este juego salió en el 2013. Entonces, para que saliera 7 años después, pues obviamente iba a causar mucha conmoción y mucha expectativa. Yo ya lo empecé a jugar. La verdad es que me está encantando. No he avanzado mucho porque no he tenido tanto tiempo de jugar. Pero la verdad es que está muy cool. Y esa es una de las noticias cool.
De Last of Us, o sea, hubo... hace como unos meses, ¿no? Que filtraron el videojuego. Historia y todo. O sea, todo el... ¿cómo se dice?
¿La historia? Pues sí. ¿La trama?
La trama, digamos, que ya la habían filtrado, pero afortunadamente Rodrigo no ha visto nada de eso, yo tampoco, pero pues no le arruinen su experiencia.
Me cuide bien de los spoilers. Sí. La siguiente noticia fue algo que sucedió el día de ayer, lunes, que por fin Apple reveló sus nuevas innovaciones en el mundo tecnológico. entre las que ellas estaba el iOS 14. Uh-huh. Este sistema operativo que tiene Apple iba a tener una nueva actualización y venía con muchas nuevas mejoras al iPhone.
Dinos cuáles.
Como widgets en la pantalla, en la home screen. Ya vas a poder tener el clima o el reloj o música ya directamente en el home screen sin tener que meterte alguna aplicación. Igual, por ejemplo, si quieres ver videos, ya puedes tener el video en tu pantalla y al mismo tiempo estar cambiando de aplicaciones, ir al home screen, ir a fotos, chats, todo eso.
Screen on screen, ¿o cómo es?
Sí, exactamente. Y otro de los cool es que, por ejemplo, estás tal vez jugando, estás hablando con alguien por WhatsApp, checando algún video en Facebook y alguien te llama y normalmente aparece toda la notificación de que alguien te está llamando en la pantalla completa.
La pantalla.
Ahora ya no. Ahora te va a aparecer como una notificación que alguien te está marcando y tú decides si contestas o no contestas y así de sencillo y ya no te estorba en toda la pantalla. Entonces sí, ese es un gran notición. Obviamente va a salir hasta septiembre probablemente, pero pues sí, es una de las noticias. Y Moni, ¿cuál es la tercera gran noticia?
Hoy venimos con muchas noticias, amigos. La tercera gran noticia fue que ayer, si no es que el domingo, sí, no, fue ayer creo, de hecho.
Creo que sí fue ayer.
Salió el tráiler de Hamilton, que si no saben qué es Hamilton, es esta gran obra de Broadway hecha por Lin-Manuel Miranda, un hombre puertorriqueño que pues ha escrito algunas obras y entre estas escribió sobre Alexander Hamilton.
Uno de los padres fundadores en Estados Unidos.
Exactamente, el del que es del billete de $10, creo.
Creo que sí.
Y es un musical que es casi todo rap, es hip hop y está muy cool y a Rodrigo y a mí nos gusta mucho. Y pues salió este tráiler de que va a tener su estreno en Disney Plus y pues esto está cool hasta que recordamos que en México no hay Disney
Plus.
Pero sí, y algo que sí nos puso un poco tristes es que pues esta obra es, digamos, R-rated, porque tiene algunas groserías, pero...
No tantas, la verdad.
No, muchas, o sea, son como de que 5 en toda la obra, pero si dicen más de 3 veces la palabra con F, the F word, te automáticamente esta como organización que se encarga de dar los ratings a cada una de las películas te la pone como clasificación casi casi para adultos, ¿no?
Sí.
Como explícito. Y entonces, pues como es Disney Plus, pues no pueden tener ese contenido en la plataforma que es para niños, ¿no? Todos los contenidos son para niños. Todo está muy PG-13, precisamente. Entonces, pues sí, ahí quitaron algunas palabras icónicas, bueno, de frases icónicas, les quitaron sus groserías.
Todo lo tuvieron
que censurar. Pero pues la pena porque se ve que está grabado, pero precioso.
Exactamente, porque todos han querido ir a Broadway a ver esta obra, pero los boletos llegan a estar a más de $1,000 y los boletos son escasos. Entonces, pues,
y además... Ya desde hace mucho terminó la función con el cast original.
Claro.
Entonces, este es con el cast original, Lin-Manuel como Hamilton. Entonces, es algo
pues todo
muy,
grabado muy bien
cool.
Y vale mucho la pena. Y esperemos que pronto llegue Disney Plus aquí para que podamos disfrutar todos juntos.
Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente, pues está esta noticia de que, pues obviamente los cines ya están de regreso, ¿no? Cinépolis sacó un video hace no sé cuántos días o semanas y Cinemex creo lo sacó la semana pasada de todas las medidas que van a tener en los cines y pues nos gustaría saber su opinión. Vamos a tener una encuesta en Instagram Stories para que puedan votar si se sentirían seguros de ir al cine, o sea, todavía estando como en pandemia, porque todavía hay seguro semáforo rojo en varias ciudades, sí. Entonces, ¿se sentirían seguros yendo al cine aún con estas medidas? Nos gustaría saber su opinión, porque nosotros a pesar de que sí queremos ir al cine, ya queremos salir y otra vez estar en las salas y comer palmitas y cosas, pues yo por lo menos no me siento así como que súper segura de... Aunque estén estas medidas y todo, y estar con cubrebocas y todo.
Sí, se pierde un poco la experiencia, ¿no? Uh-huh. Tan bonita que es de ir al cine. Y pues sí, con sí, eso sí. concluimos la chisma. La verdad es que teníamos mucho que platicar acerca de ello. Nos echamos casi 15 minutos de chisma. Sí. Pero estuvo muy buena. La verdad es que hay muchas cosas y esperemos que esta próxima semana también haya cosas buenas. Y pues para julio ya tener la noticia de que los aliens llegaron a México. Entonces, pues ya para ese entonces tener un poco más, ¿no? Y con eso nos vamos al tema de hoy, que como ya vieron en el título, es otra hora de la nostalgia, pero esta vez vamos a regresar a la escuela. Y en escuela específicamente nos vamos a ir un poco de primaria, pero primordialmente a la hermosa, gran buleadora secundaria. Entonces, Moni, ¿con qué vamos a comenzar?
Primero, me gustaría decirles que esto surgió por también una tendencia que estuvo como memera en varias redes sociales de qué color es la materia. O sea, ¿de qué color es matemáticas? ¿De qué color es español? ¿De qué color es historia? Entonces, pues dijimos, no, o sea, todos fuimos a escuelas diferentes. Tal vez en las escuelas públicas era más homologado. Tal vez en las escuelas privadas era mucho más extraño. Entonces, pues fue así de bueno. Incluso, o sea, si fueran escuelas públicas, pues a lo mejor en un estado son de un color las materias y en un estado de otro.
Exactamente.
Entonces, pues varía mucho y Rodrigo y yo aquí les queríamos contar de qué colores nosotros pensamos que son las materias, porque lo vamos asociando durante toda nuestra infancia con un color. O sea, por cómo nos piden que forremos los cuadernos, ¿no? Entonces, claro. Pues... No sé si quieres empezar tú.
A ver.
Podemos ir, o sea, uno y uno, ¿no? O sea, vamos
claro,
con la
por
materia.
Por ejemplo, matemáticas.
Matemáticas, que es la más controversial. Porque lo que he
matemáticas,
visto ajá, es que ajá. La gente se pelea entre el rojo y el azul.
Ok, pero, ok. Pero fíjate que
ajá,
a mí,
dime
matemáticas,
tú.
Así, sin pensarlo, sin tomar en cuenta nada, digo, matemáticas, ¿qué color se viene a la mente? Se me viene naranja.
Pero,
ni rojo,
¿de qué color fue tu
ni
cuaderno?
Azul.
De matemáticas.
Es que yo todos los forraba, o sea, yo los forraba todos del mismo color. O sea, no me obligaban.
¿No te pedían que forraras
no.
un color?
¿Qué? No. Pero, o sea, yo asocio las matemáticas con el naranja. ¿Tú con cuál?
Es que yo lo asocio con el naranja porque a mí me pedían que forrara mi cuaderno de color naranja.
No, mi escuela no era así.
O sea, ¿no te pedían en la primaria forrarlo de un color?
O sea, me pedían que los forrara, pero no me decían nada de este color específico, esta materia. No.
A
o
nosotros
sea,
sí.
Para eso eran las portadas de dibujitos.
Oh my God. Yo
en
no
efecto.
Sabía eso. Oye, qué liberal tu escuela. Te felicito. Pero bueno, a ver, el español. ¿Español de qué color es okay. para ti?
Para mí el español yo lo llevo a rojo, fíjate. Rojo.
¿A
para
rojo?
Mí es español rojo.
A mí me pedían forrarlo de amarillo. Y como que para mí tiene sentido porque, o sea, como que asocio el español con España, o sea, con la lengua, y la mayoría de la playera de... La playera de la bandera de España es amarilla. Pero tiene rojo.
También
así
tiene
que
rojo.
Entiendo también eso. Pero a mí me pedían
la
forrar
asociación.
Mi cuaderno de amarillo.
Ok. A ver, historia, ¿con qué color lo asocias? Creo que este vamos a estar parecidos.
No, yo lo asocio con rojo. Porque me lo pedían, me pedían forrarlo de rojo. Y
yo asocio la historia con café.
It makes sense porque, bueno, también tiene sentido porque es como de que lo viejo, ¿sabes? O sea, como que sí asocio el café con algo viejo, pero el rojo, o sea, no sé por qué, pero yo, a mí me hace mucho sentido.
Por
yo
la sangre de nuestros
sangre
antepasados.
Por la sangre, because wars, la guerra y todo. O sea, ha habido mucha sangre en la historia, amigos. Entonces, para mí tiene sentido.
Ok.
A ver,
¿cuál otra? La última.
No, hay muchas materias.
Ok, vas.
Geografía.
Híjole, geografía está igual que historia. Pero geografía lo asociaría más con un color amarillo, fíjate. Ahí sí, amarillo.
Qué raro.
Por los mapas antiguos que eran como color amarilloso. O sea, por eso lo asocio
dices,
con amarillo,
pero...
¿sabes? ¿Tú con cuál?
Azul, pero
¿cómo?
Oscuro, azul
¿por
rey,
qué?
Porque, o sea, a mí me hace totalmente sentido geografía, porque es cuando ves, los mares, o sea, la tierra,
en parte,
la
sí.
tierra en su mayoría es azul, por el agua.
O sea, sí,
tiene
sí,
tiene sentido,
pero
que sea azul.
Pero la tierra se llama no, tierra,
matemáticas,
no mar.
Amigos, disculpen, si ustedes piensan que matemáticas es azul, están mal.
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes con cuál yo asocio el color azul? Con la materia de inglés.
Yo también,
inglés,
pero
es azul.
Claro.
Claro, claro,
azul
sí, 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 azul más clarito.
Así,
sí,
nos pedían forrar el de inglés azul clarito. Ciencias, everyone has to agree que es verde.
Verde, sí, 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 sin problema.
No sé por qué,
o sea, ese
todo el mundo piensa que es verde. Y en we all agree, o sea, sin más, ciencias naturales es verde.
Ajá, biología es verde. Todo lo que tenga que ver con ciencia es verde.
Es verde.
Entonces, pues sí. Y justo esto viene también por los libros de la SEP que nos,
ajá,
hacían tener.
Pero espera, me hace falta una.
Ok.
Civismo.
Civismo. Fíjate que yo civismo...
Hay
lo
quienes
combinaría.
Lo forraban de café o no sé qué otro color. He
yo
visto.
Yo lo relaciono con el color gris.
Tiene, it makes sense. Tiene mucho sentido.
¿Sabes? O sea, el gris es para mí ética civismo. O sea, no
ética,
sé.
Ajá. A mí me pedían forrarlo de rosita. Rosita claro.
¿What?
Uh-huh. Rosita okay, claro.
Realmente en tu escuela algo tenían. Yo creo que eran, ¿cómo se dice? Los que no ven colores.
Daltónicos.
Daltónicos. Chale. Pero sí, les decía,
mi papá
justo esto
mi
viene...
Mi papá es daltónico y tiene sentido lo que dices porque el rosa lo ve, gris.
Y el rojo también, ¿no? Y el azul
no,
también.
No, eso es no. Pero bueno, ¿qué decías de la SEP?
Ajá, de que justamente nosotros teníamos estos libros que otorgaba la SEP. Esto era más creo que en primaria y en secundaria ya no había tantos libros de la SEP. Sí había uno que otro,
creo que
pero
no había.
Creo que eran más de lectura. O sea, no tanto como de para materias. Y pues justamente también los relacionamos con eso. Todos recordamos los libros del perrito, ¿no? El creo que era un dálmata. Ese, el, no sé si era un dálmata. El de la chica igual que estaba levantando, no sé, que estaba sosteniendo la bandera de México.
Esos,
o sea, son muy icónicos.
Recientes.
Sí, yo los recuerdo de mi época, de nuestra época, ¿verdad? Porque en secundaria fue hace más de 7 años. O sea. No fue. Pues entramos a secundaria por ahí de los 12 años, ¿no? O sea, ya hace casi 10 años de que entramos a la secundaria. Entonces, pues sí, son de nuestra época ya de viejitos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero sí,
pero
¿qué has encontrado?
El que recuerdo, o sea, que tengo mucho más presente es justo este que dices del perrito, que es español de primer grado. Uh-huh. Amarilla la portada en español.
Sí,
también,
sí, sí.
Por eso, español es amarillo.
Ok.
Yo sé.
Pero, por ejemplo, en los libros
pero
de la SEP...
en tercer grado, español era rojo.
Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo uno de historia, que estaba Miguel Hidalgo.
Es
y era verde.
Uh-huh.
Y era verde. Entonces, como que historia verde, como que no tiene
no,
mucho sentido.
Es ciencias.
Y el Atlas de México era como color beige.
Ajá.
Entonces, o sea, la verdad es que la SEP nos confundió con eso de los colores. Entonces, pues, no se podía llegar a algo definitivo, ¿no?
Ya les pondremos también las portadas ahí en la esta, pero
en
sí, o sea,
sociales,
justamente
sí.
El que más recuerdo es el de español. Y justo de este, que pues todos se acuerdan de Paco el Chato, tenía, o sea, había cuentos muy cool que igual lo sacaron
de español amarillo.
Lo sacaron apenas en internet y están como toda la colección de los cuentos. Ahí está todo el libro español. Por si lo quieren checar, vamos a buscar el link para pasárselos igual.
Y justo hablando de Paco, el Chato, hay otro Paco que nos recuerda mucho a nuestra época de secundaria. ¿Y por qué? Bueno, todos conocen a Paco de Miguel y si no lo conocen, búsquenlo en Twitter.
Twitter.
Y Paco de Miguel hace... estas imitaciones de lo que eran las amigables prefectas también, ¿no? Y maestras. Entonces, pues la verdad es que
las
yo recuerdo mucho a las prefectas como personas a las que detestábamos porque les molestaban las cosas más banales, ¿no? Como que no estás fajado, fájate o te saco casi
dame
casi de la escuela,
ese
¿no?
Suéter que no es de la escuela.
Ándale. No te remangues las mangas del suéter o ¿por qué no traes pants en día de educación física? O sea, como cosas súper absurdas que nunca les molestaban. Y yo la verdad es que hasta ahorita todavía no entiendo por qué. O sea, sé que era su trabajo.
Sí,
pero...
sí, sí. Pero además pero la eran, es que eran las que vigilaban de que en los pasillos, que ¿por qué estás afuera? Y hubo un tiempo en el que en secundaria nos daban pases de salida. Y no podías ir al baño sin tu pase de salida.
Entonces,
si estabas afuera y no tenías tu pase... Pues la perfecta era así de que, ¿qué estás haciendo aquí afuera?
O era la que ya no te dejaba entrar si llegabas 10 minutos tarde, ¿sí?, a la escuela.
Sí, sí, sí.
La que no permitía que hubiera...
La mala del cuento.
No, que no permitía que hubiera chico y chica agarrados de la mano. Cosa,
sí,
porque
sí, sí.
Pecado del diablo aquí, no manches.
Digo, yo no fui a ninguna escuela católica, pero... Me puedo imaginar.
Me imagino que ahí debió haber sido peor, ¿eh?
Sí, que también tiene un personaje, Paco Miguel, que es también una maestra de estas escuelas católicas y es como, que le va a avisar a madre rectora. Y es como, órales. Yo nunca había escuchado ese concepto, pero me imagino que los que fueron a escuelas católicas, sí. Pero sí, me imagino que igual, que creo los viernes tenían misa.
Ándale, sí, era un show, la verdad. Pero estas prefectas nos dieron muchas risas después de haber acabado la secundaria, sí, porque durante nos hicieron causar muchos enojos
imposible
y ganas de hasta salirnos de la escuela por voluntad propia, ¿no? Pero otra cosa que recuerdo bastante, que vamos a tomar ya que regresemos del break, son la decoración de los salones. Entonces, manténganse aquí, vámonos
sí
a un pequeño break, que hay muchas cosas todavía de las
hablando
que hablar de secundaria, que la verdad es que hay... Un buen de cosas. Pero bueno, vámonos a break.
Vámonos.
Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @porloscodospod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como @RodrigoUlop y @MoniRMZ3. Regresamos.
Y bueno, ya estamos de regreso. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales que acaban de escuchar, porque ahí estaremos subiendo todo lo que hablamos en este podcast. Y bueno, como mencionó Rodrigo antes de irnos al break, vamos a hablar un poco de la decoración de los salones, que aquí desde primaria algunas veces se hacía, pero creo que en secundaria, bueno, al menos en mi secundaria yo tengo experiencias muy específicas, pero no sé tú, Rodrigo.
Yo, por ejemplo, igual, en la primaria recuerdo que pues las maestras armaban todo bien bonito para la primavera, que para Halloween, que para Navidad, ¿no? Uh-huh. Pero en secundaria sí recuerdo que había decoración, pero ya más hecha por los alumnos. O sea, ya era de que a veces había concursos de a ver quién decora el mejor salón para Halloween,
sí,
¿no?
Sí,
sí. O a ver, vamos
para
a decorar
Navidad.
Por Navidad. O sea, uh-huh, eran las típicas celebraciones que se daban a poder decorar el salón. Obviamente estaban los que querían participar y que querían hacer esto, que querían hacer lo otro, y los que simplemente decían, ah, está chido, sí, háganlo ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte
nada
de la decoración de los salones...
Yo siento
yo
que
recuerdo...
también ahí, de la decoración de los salones, o sea, también era el periódico mural. No sé si en tu escuela tenían el periódico
sí,
mural.
Sí, 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 sí.
Pero pues sí, cada mes había que decorar el periódico mural y tenían de que las efemérides y de ajá, la cosa más importante que... Así era la portada de tu cuaderno por mes, pero en periódico mural, pero ajá, en grandote.
Y algo que también recuerdo de la decoración de los salones y justo iba a mencionar es cuando se hacían como en las paredes, no sé si te tocó, que eran como los buzones. Por ejemplo, en San Valentín, en febrero, que se ponían los buzones de todas las personas en una pared y ya le podías dejar mensaje a quien tú quisieras, pues.
Eso me recuerda a kinder, pero no. No, no, no.
Sí,
jamás
yo recuerdo que
eso
en mi secundaria se hizo. Gracias por decirnos, niños. No, pero sí, la verdad es que la decoración de salones se prestaba mucho a, pues también unión entre los compañeros, pero pues al mismo tiempo
pero no todos querían
para echar desastre,
¿verdad?
¿No? Exactamente.
Exacto.
Y pasando a otra cosa de la secundaria que también es bastante, bastante memorable, son estas divertidas clases de educación física en las que nadie... No, más bien, en las que todos hacíamos ejercicio a excepción del profesor. ¿Tú qué recuerdas de tus clases?
De mis clases, o sea, yo recuerdo que... Y fue algo muy extraño, porque creo que vivimos justo en una temporalidad en la que el concepto de educación física cambió, porque en primaria todos decíamos, pues la clase de deportes, y entonces uh-huh. casi cada semana veíamos un deporte diferente. O sea, eso me pasaba a mí, ¿no? Que una semana jugábamos básquet, la otra vóley, la otra base, la otra fútbol, o sea, así como de todo, ¿no? Y nos enseñaban a jugar de cada uno. Lo cual está bien, está cool, me parece muy bien que todos sepamos qué onda. Pero hubo un punto, creo que fue cuando entramos a quinto o sexto de primaria, que la SEP empezó a dar libros de educación física. Entonces había que estudiar educación física. O sea, no solamente de que salir y jugar, no. Era de que, pues es que esto es una materia. Y entonces los profesores de educación física se empezaban a poner más estrictos con de que hacer los ejercicios que venían en el libro. O sea, porque eran ejercicios escritos. No sé ni siquiera qué veíamos de teoría de educación física. No, pero ni yo. Pero sí, eso continuó después en secundaria. Un poco en mi secundaria. O sea, sí jugábamos y todo, y teníamos de que partidos mixtos de básquet o de fútbol. Pero, pero, o sea, sí se molestaban los profesores cuando decías de que, ah, el profe de deportes. Y era como, ah, soy el de educación física, qué falta de respeto.
How dare you.
Sí, how dare
you. Sí, yo recuerdo el libro de educación física. Y era súper raro porque todos estábamos emocionados por llegar. Bueno, algunos, yo sobre todo, que era bien hiperactivo, ¿no? Sí. Estábamos emocionados por las clases, por ir a jugar, por ir a hacer ejercicio. Bueno, no ejercicio, era más jugar, ¿no?
Sí, era jugar.
Pero un día llegan con sus libros y nos empiezan a dar clase completa. O sea, la hora que tenían, o 45 minutos, creo.
Ajá,
que eran de 45 minutos.
Una parte de la clase así, teórica.
A nosotros sí nos tocó que todo fuera teórico en una clase y fue como... ¿Qué es esto? ¿Qué clase de educación física es esto?
No, pero es que
yo aprendo con
no
el
había
cuerpo.
Como salón en mi
era
secundaria.
La cancha.
Era o en la cancha o en la oficina del profesor donde estaban todos los balones.
No manches, no, era un show, la verdad.
Porque pues esa clase, o sea, nunca la diseñaron para eso y luego con el cambio, pues bueno. Pero sí.
Pero sí. Pasando a otra cosa.
De,
justamente
de diversión.
Cuando
hablando de diversión.
Hay un nivel muy, una línea muy delgada entre lo que es sexto de primaria y primero de secundaria.
Claro.
Y esa línea tan delgada se divide en recreos y recesos. Entonces yo recuerdo cuando entrabas a primero de secundaria y tú decías, ya casi nos toca recreo. Y te decían, no, ya no es recreo, ya no son de primaria, ya son recesos. Y era como, ¿cuál es la diferencia,
¿qué?
¿No? ¿Qué es eso?
¿Y cuál es la diferencia, come, ¿no? ¿Tú sabes?
No, todavía no,
o sea,
la
yo,
aprendo.
Yo pienso,
fíjate,
que recreo viene como de recreación, así más de juego, ¿no?
Ok, ajá.
Y receso,
ajá,
es un descanso.
Un descanso,
ajá,
¿no?
Porque también de... en mi secundaria ponían descanso en el horario.
Ajá.
O receso,
sí, sí, sí.
O descanso. O sea, es un descanso de tus actividades académicas y es para que te despejes, pero no es para jugar como recreo.
Ajá, ya.
Entonces
ya.
Yo
bueno,
siento
yo
que
eso,
tengo,
¿no? Pero...
que ver con eso, pero pues, o sea, yo siempre los vi igual. O sea, al final de cuentas,
sí, no,
pues así es lo que querías en ese tiempo.
Nada más cambiaba la palabra, pero bueno. Y otra cosa también es que ya en... Bueno, desde primaria tuve clases yo de computación.
¿Qué
pero sí, pero sí. En secundaria nos tocó como este cambio en la tecnología.
Uh-huh.
Que empezaron a existir más los celulares, los iPods, o sea, ya como que un poco más de ese estilo.
Y
yo recuerdo que solo en las clases de computación obviamente tenías internet y era pues de que todos se las pasaban jugando y que nos enseñaban a usar Word.
Free,
sobre todo. Free era aquí la plataforma de confianza. Pero sí, la verdad es que las clases de computación yo las recuerdo muy, muy, muy básicas, de que literal nos enseñaban a usar Word, a usar
PowerPoint.
Excel. Y sí, y por eso que yo creo que no aprendí mucho y mis presentaciones de PowerPoint quedan bien feas, pero...
No, yo lo que de computación, o sea, Es que en primaria, o sea, como que sí nos enseñaban, ¿no? A usar la computadora y nos enseñaban un poquito como de... O sea, como lo súper, súper básico, ¿no? Para que un niño empiece a entender qué es una computadora.
Claro.
Y en secundaria, o sea, es que lo que pasaba era que... Era, como dices tú, el único lugar en el que tenías acceso a internet en horario uh-huh. escolar. Y entonces, como no tenían como de que abierto el wifi o lo que fuera, ajá. o sea, no, estaban conectadas las compus directo al internet. Entonces, pues tú no tenías ni idea de qué onda con como para conectarse en el iPod o algo así, o sea, ¿no? Y entonces, o sea, ahí en secundaria fue que nos empezaron a... Creo que sí fue en secundaria, no sé. Creo que a partir de primaria, de sexto de primaria, empezamos a tener libros específicos para Word o libros específicos para Excel o PowerPoint. Entonces es como, ¿what? O sea, jamás creí que eso se viera con un libro, pero pues sí, o sea, no sé cómo sea ahora, pero pues estaba muy chistoso. Y,
bueno,
y la verdad
ahora
es que sí sirvió.
En línea, ¿no? Todos por
todos en
la
línea.
Cuarentena, pero...
Sí, 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 deberían de enseñarles a todos a usar Zoom. Pero bueno,
y pasando
después,
otra cosa, ajá.
Justamente dale, en la dale. Secundaria, pues una diferencia muy grande que había entre la primaria y la secundaria es que en la secundaria podías empezar a escoger tus talleres. Había, depende de la escuela, pero cuando mi hermano entró a la secundaria, por ejemplo, había electricidad, creo que había algo como... No sé si hubo alguna vez algo tipo como carpintería o si era parte de electricidad. Había de que cocina, taller uh-huh. de teatro, de música.
De
entonces,
pintura.
Ajá, sí. ¿De qué talleres había en tu secundaria?
Yo, por ejemplo, esos que mencionas sí estaban, pero el que yo me metí personalmente fue el de música porque quería aprender a tocar la guitarra. Entonces uh-huh. fue hasta secundaria que pude comprarme mi guitarra y que ya para disque aprender, ¿verdad? No aprendí mucho porque era más teoría, tristemente. pero yo me metí a ese. ¿Tú cuál te metiste?
Yo estuve, creo que estuve toda la secundaria en teatro, pero me acuerdo, no sé por qué me acuerdo que alguna vez me metí a un taller que era como tipo artes plásticas. Y fue muy raro, o sea, no recuerdo muy bien qué onda con ese taller, porque creo que fue en un momento en el que ya no podíamos tener teatro, porque también había taller de fútbol, o sea, hazme el favor.
Ah, no, ma,
o sea, entonces había taller de fútbol femenil y varonil, ¿no? O sea, y entonces, también hubo capoeira.
Órale.
Alguna vez, sí, porque había un profesor que era profesor de biología, creo, o algo así. Y él sabía capoeira, entonces él le enseñaba capoeira y así, pero yo estuve en teatro toda la secundaria, pero hubo un momento en el que no sé por qué, dejó de haber, porque creo que había reparaciones en el auditorio, no sé qué, y todos nos metimos a artes plásticas, que no me acordaba hasta este momento, pero sí, y igual otra de las diferencias de primaria a secundaria era que pasabas de tener Día del Niño a Día del Estudiante.
Sí, a Día del Estudiante.
Ya no éramos niños, o sea, automáticamente pasabas a secundaria y dejabas de ser un niño. Tú ya eres un adolescente y los adolescentes no festejan el Día del Niño, pero tenemos nuestro...
Yo no recuerdo qué hacíamos el Día del Estudiante, la verdad.
Pero... Para mí era súper parecido. Era casi, casi igualito. No tan infantil, pero sí de que... guerras de globos, cosas con agua, así, rallies, todo bien padre. Y nos daban igual comida, hacíamos proyección de cine. Todo.
Oye, qué cool, la neta. La verdad es que era muy padre ser estudiante de secundaria porque no teníamos las preocupaciones de la prepa o la universidad de hacer ensayos
y
investigación. O de los impuestos. No, no es cierto. Todavía no. Pero sí, la verdad es que otra cosa que recuerdo bastante bien de la secundaria eran los esperados y amados viernes casual. Porque eran estos días que podíamos llevar jeans con la playera del uniforme. Y ya nos sentíamos todos unos universitarios que podían ir con la ropa que quisieran a la escuela. Y era súper emocionante.
¿Pero eran solo jeans?
Yo recuerdo que los viernes casual eran de jeans. Había días especiales en donde sí podíamos ir con ropa de calle. Recuerdo que le llamábamos ropa de calle. Ya era completamente pues, casual, ¿no?
Tú podías ir como quisieras.
Entonces, la verdad es que era muy padre porque lo esperabas con muchas ganas. Y fue cuando pasas a prepa o a universidad que te quitan el uniforme y es como, ¿y ahora qué hago?
Qué flojera estarse vistiendo todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, estos viernes casuales, en mi escuela no había viernes casual. O sea, yo entiendo que esto igual pasa en algunas oficinas que pues tienen que ir como casi casi de traje todos los días y entonces tienen su viernes casual en el que pueden llevar jeans, ¿no? Porque al parecer los jeans son tan cómodos que quisiera llevarlo en un viernes casual. Pero bueno, para mí no son cómodos desde que entramos en cuarentena. Pero pero yo nunca tuve viernes casual. O sea, realmente yo de recordar llevar mi playera de la escuela junto con jeans era para las excursiones, para los paseos, ¿no?
Ándale, también, sí es cierto.
Pero, porque obviamente pues teníamos que identificarnos, pero pues de que teníamos que estar cómodos y no sé qué, y entonces por eso jeans azules. Tampoco podía llevar cualquier jeans, ¿no? Y sin, y sin estar rotos.
Sí.
Tenía que ser jeans chidos. Y sí recuerdo que íbamos de ropa de calle, creo que cada final de mes, una cosa así, podíamos tener nuestro día de ropa de calle. Y además, o sea, si por algún, no sé, por algún concurso, digamos que de la decoración del salón, si fuiste el salón que decoró más bonito y que ganó como el concurso, podías llevar ropa de calle al siguiente viernes, ¿no? Entonces, esos eran los premios. Llevar ropa de calle o una proyección de cine.
Y eran tan codiciados esos premios que me sorprende, sí. La verdad.
¿Cómo, y justamente cómo, en la secundaria, cosas tan sencillas nos conformamos?
Y justo que tocas el tema de los concursos, uno que se hacía mucho, creo que en todas las secundarias se hace, y es muy típico, el concurso de tanto de Día de Muertos por la ofrenda más padre, como de Halloween, ¿no? Por el disfraz más padre. Yo recuerdo que en mi secundaria, el Día de Muertos no nada más creábamos la ofrenda, sino también teníamos que crear la tumba de este personaje, igual como con sus características. Y pues teníamos que, cuando se invitaba a todos los demás, familiares, amigos, pues teníamos que dar una explicación. O sea, alguien se tenía que vestir como el personaje.
¡Órales!
Yo recuerdo que una vez a mí me tocó Venustiano Carranza.
¿Y
ya
vestiste?
Me ves con mi barbita falsa y mis lentecitos para dar la explicación de Venustiano Carranza. Entonces era algo que me gustaba mucho porque al mismo tiempo podías ver a tus amigos disfrazados de lo más gracioso y banal del mundo. Y al mismo tiempo aprendías. Entonces era como bastante divertido. No sé cómo lo hacían ustedes.
Nosotros, o sea, de Día de Muertos no era de que por salón hacer ofrenda. O sea, creo que era una ofrenda por toda la sección. Entonces, primaria tenía su ofrenda, prepa tenía su ofrenda. Porque, bueno, yo estuve en un colegio que tenía kinder, primaria, secundaria y prepa, ¿no? Bueno, en algún punto tuvo también universidad, entonces era como todas las secciones. No competíamos entre secciones, pero pues lo teníamos de decoración de que en la entrada de la secu. Y y de tumbas no hicimos hasta prepa, pero nada más fue un año. Pero de Halloween me acuerdo muy bien que en nuestro último año de secundaria hicimos una casa del terror.
Ajá, sí, sí,
había
sí.
Había un salón de baile muy grande que tapamos así con telas negras para que no entrara nada de luz y varias personas nos disfrazamos, yo era de las que espantaba, nos disfrazamos y entonces tenían que pagar de que 10 pesos, ¿no? Por persona. Ajá. Para entrar, para espantarse, wow. Y ya armamos una casa del terror súper cool. Lo mismo hicimos en prepa y también nos quedó muy padre. Pero pues sí, o sea, era más como de Halloween, o sea, y esto era como para recaudar fondos para la graduación.
Exactamente. Igual entonces, a mí yo recuerdo que en tercero nos tocó hacer nuestra casita
de cine de terror.
Ah, eso está cool, fondos. Porque en mi escuela no lo hicieron. Nada más, yo sí recuerdo que hicimos la casa del terror en tercero de secundaria. A mí no me gustan las casas del terror, la verdad es que yo soy de los que
piensan, por eso yo espantaba.
¿Para qué pagar para que me asusten, ¿no? O sea, mi corazoncito lo va a sufrir.
Voy a sufrir, ¿sabes? Por esos 10 pesitos.
Voy a quedar con un infarto ahí por 10 pesos, ¿no? Mejor me como un chicharrón y ya igual se me tapan las arterias, ¿no? Las venas. Las venas. Pero justamente a mí no me gustaban, pero sí me gustaba estar adentro. Y la verdad es que debo decir que con mi máscara de lobo era el espantador oficial, ¿no? Y la verdad es que recuerdo que había concursos que nunca podía ganar. Yo siempre me esforzaba muchísimo por ganar, pero siempre había alguien que se maquillaba súper increíble o que se enterraba vidrios así falsos. O uno que se compró una máscara que costaba como 5,000 pesos, o sea, ni pudiente, ¿no? Que se compró su máscara de conejo súper gigantesca y literal con su máscara ganó. Entonces nunca pude ganar en esos 3 años ningún concurso de Halloween. Pero se ponían muy padres porque, neta, todos. O sea, el espíritu Halloween siempre ha pegado bastante en México. Uh-huh. Y en las secundarias, pues todavía más, ¿no? Entonces llegaban todos los estudiantes, no había ni uno solo que no fuera disfrazado. Entonces, eso estaba muy padre, la verdad.
Sí, la verdad es pues, que hay muchas cosas que vivimos en secundaria que estaban muy padres y que, o sea, en el momento las disfrutamos, o sea, por supuesto. Y pues ahora es súper diferente, ¿no? O sea, ya no hay esa unión, ya no hay casi que por obligación lo teníamos que hacer. Pero era muy cool y entonces son experiencias muy, muy padres que pues se quedan como parte de, ahora sí que de nuestra infancia, claro, y de nuestra adolescencia. Y pues sí, nos gustan muchas esas experiencias. Igual, pues cuéntenos ustedes las suyas de estos temas y si no de otros temas aparte, de algo que no hayamos mencionado de la secundaria, pero sí.
Sí, porque lo padre de la secundaria es que pues los recuerdos se quedan o tanto para reírse de ellos o como para tener nostalgia de ellos, ¿no? Entonces eso es lo padre. Y pues eso fue el tema de hoy, la secundaria en la hora de la nostalgia. Había muchas cosas más que tocar, la verdad, pero pues para no irnos de tiempo, pues escogimos estas así muy cuidadosamente para ver qué podía sacar una buena plática. Sí. Y pues sí, estas fueron las cosas, pero igual, como dice Moni, platíquenos las suyas, las graciosas, las tristes y sobre todo cuéntenos sus experiencias con las prefectas. Esas son las más divertidas y entretenidas, ¿no? Pero bueno, Moni, ¿qué te parece si nos vamos con la recomendación de la semana?
Vámonos.
¡Let's go!
Series, películas, libros, podcast, todo eso y más en La Recomendación de la Semana.
Y bueno, pues mi recomendación de la semana tiene que ver con algo que platicamos en la chisma y no es The Last of Us parte 2.
Debería
es
ser.
Es Hamilton. Es Hamilton, el musical que ya mencionamos de Broadway, creado por el maestro Lin-Manuel Miranda. Y pues para los que no conocen a Lin-Manuel Miranda, por ejemplo, él hizo el soundtrack de Moana y apareció en Mary Poppins, como el que se hace amigo de Mary Poppins.
Ajá, ahora es que no recuerdo el personaje. Chimeneas.
Las chimeneas. Entonces, es un musical bastante padre. Tiene que ver con la historia de Estados Unidos, sí, y dirán, o sea, qué si malinchista. Pero sí aprendes bastante porque la verdad es que es una dinámica muy buena con rap, hip hop, música muy buena, muy bien hecha y con coros magníficos en este musical. Entonces, se los recomiendo ampliamente. O sea, neta, Moni y yo lo escuchamos, lo rapeamos cuando vamos, cuando nos transportábamos de un lado a otro, lo estábamos escuchando. Hubo nuestra época en la que no escuchábamos otra cosa, que hasta en el gym la escuchábamos.
Sí.
Pero simplemente porque está muy, muy buena.
Es muy buena.
Y se las recomiendo.
Para la música y además, lo mejor es que cuando te vas aprendiendo la letra, o sea, no puedes dejar de cantarla. O sea, cantas la primera canción del musical y te sigues así todo el primer acto del musical cantando, ¿no?
Y aprendes, que eso es lo cool.
Aprendes, exacto.
¿Y cuál es tu recomendación, Moni?
Mi recomendación de la semana es una cuenta de TikTok muy buena. Que ustedes dirán, ya chole con tu TikTok, Moni, por favor. Pero es educativa, aquí aprendiendo historia y de ciencia, hasta por los codos. Es una cuenta que se llama Nile Red, o Nile Red, o no sé, se escribe así, Nile Red. Y es una cuenta de ciencia que está muy padre porque este hombre hace experimentos con, o sea, te dice, esta sustancia es tal, y, o sea, no te explica de qué, por qué está compuesta ni nada, pero te dice, si se junta con esta otra sustancia, lo que va a pasar va a ser que, no sé, hace combustión inmediatamente con cualquier elemento orgánico y entonces te muestra cómo pone de que una hoja, cualquier cosa que sea orgánica y te la pone ahí y ves cómo lo va consumiendo el fuego así súper padre. O también apenas uno que viera de que cómo crear una sustancia luminosa, ¿no? Como este mar que es luminoso, así, y se ve súper cool. Y entonces está muy padre y además directamente en sus videos hay, encima de su username, viene el artículo de Wikipedia del que está hablando, del elemento del que está hablando. Entonces está muy padre porque pues le das clic luego y ya te puedes informar qué onda con ese elemento. Entonces pues es súper educativo y está muy padre, y pues algo que tú quieres ver de algún experimento, pues ya lo está haciendo alguien por ti para que tú estés viendo nomás.
Seguro en tu casa,
¿cómo sucede? Seguro en tu casa.
Sin quemar tu hogar.
Exactamente.
Y pues con eso terminamos el episodio de hoy, el segundo episodio de la segunda temporada. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que nos la pasamos como siempre, en grande. Ya iba a toser porque me estaba atragantando. Así de emocionado estoy. Pero pues sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes. No se olviden, estamos como arroba por los codos pod.
La encuesta y todos los memes de los que hablamos aquí. Y pues sí, esperamos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que nos escuchen la siguiente semana, el próximo miércoles en...
Hasta por los codos.
Adiós.
Hasta luego. Bye.
Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba por los codos pod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los codos.